place that I call home. I never stick around quite long enough to make it. I apologize once again, I'm not in love. But it's not as if I mind that your heart ain't exactly breaking. It's just a thought, only a thought. But if my life is for rent.
En los portales de ofertas de empleo empiezan a proliferar anuncios como este. Se busca empleada de hogar, 500 euros mensuales, con o sin papeles, un día libre semanal, imprescindible tener documento que acredite no tener o haber pasado ya el COVID-19. Además de la discutible legalidad de esta oferta y del sorprendente y muy bajo sueldo, lo llamativo, lo nuevo, es la exigencia con respecto al coronavirus. Pero no solo pasa esto por parte del empleador, sino que también empezamos a ver anuncios como este otro. Busco trabajo de limpieza y plancha en domicilios por horas, uno, dos o tres días a la semana. Tengo experiencia, referencias, papeles al día. Estoy de alta en la Seguridad Social y ya estoy inmune contra el COVID-19. Las empleadas de hogar o cuidadoras de ancianos han sido uno de los colectivos vulnerables más golpeados por la crisis económica generada por el coronavirus. Con la llegada del confinamiento, muchas, prácticamente todas, se quedaron sin trabajo. De repente, no podían entrar en las casas que limpiaban por seguridad y porque estaba toda la familia en casa y ellos mismos se encargaban de esas tareas. Las que cuidaban ancianos en sus casas dejaron de hacerlo también para poner coto al COVID y porque estos mayores pasaron a estar al cargo de sus hijos. Conclusión, de un día para otro, se quedaron sin empleo. Muchas en un ERTE, que no siempre han cobrado, y por tanto con cero ingresos, y otras sin nada, porque además trabajaban en la economía sumergida. Ahora, metidos de lleno en la desescalada y ya con España en fase 2 o 3, un porcentaje de estas trabajadoras han recuperado sus empleos, pero no todas. Para incentivar su contratación se ofrecen con test de coronavirus. Y como también te estamos contando, muchos empleadores exigen ese test. Y en la tarde nos preguntamos, ¿esto es legal? ¿Es discriminatorio? ¿Llegaremos a tener un DNI inmunológico para trabajar? ¿Habrá hasta que no llegue la vacuna unos trabajadores de primera y otros de segunda? Mientras intentamos responder estas preguntas, como te digo, algunos trabajadores ya han incluido las pruebas de COVID en su currículum y con distinta suerte. Mira, a Luz, empleada de hogar, no le ha servido de mucho.
Pues a mí no me ha funcionado porque hasta ahora nada más he recibido, lo puse hace como un mes, y he recibido una sola llamada, pero no he concretado nada. El señor me dijo que sí, que luego me llamaba y me preguntó que si tenía posibilidad de llevar un certificado de la Seguridad Social. Le dije, pues hasta ahora no lo puedo llevar porque ni siquiera nos dejan ir al ambulatorio. Pero él sí me la pidió, hoy una persona, nada más.
Sin embargo, Basilio, que es chofer, en su caso parece estar funcionando a juzgar por el número de llamadas.
He enterado que muchos amigos y amigas se han quedado sin trabajo porque los señores tienen miedo o tienen temor de que a que nosotros no manejamos el transporte público y todo eso seamos portadores del virus. Y entonces, al haber pasado por el COVID, lo he puesto yo, como estoy buscando opciones de mejorar mi campo laboral, se me ocurrió ponerlo. Y la verdad que sí, he recibido muchas llamadas.
Pero muchos trabajadores tienen dudas sobre si es moral o no incluir esta información. Emilio es agente inmobiliario y también busca trabajo.
No es que lo pida, pero con la psicosis que generalizada con la pandemia que tenemos, pues no sé, quizás moralmente no lo vea correcto ni coherente, pero éticamente, si uno está buscando trabajo, parece que puede ser un incentivo a la hora de que una persona la pueda contactar o no. Y bueno, y ya para la semana que viene tengo dos entrevistas de trabajo.
Emilio tiene dos entrevistas de trabajo. Julia Bermejo es abogada laboralista y responsable del área de Derecho Laboral de la Asesoría Jurídica de Uso, la Unión Sindical Obrera. Julia, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, estamos ante nuevos retos, desde luego, en esta etapa del coronavirus y la etapa también post-COVID. ¿Es legal exigir un test de anticuerpos o un test de coronavirus?
Bueno, desde nuestro punto de vista entendemos radicalmente que no es legal. O sea, el COVID-19 nos ha traído una situación en la que, por una parte, tenemos varios intereses en juego. El derecho a la salud, que obviamente está claro que debe protegerse por encima de todo, pero también empieza a colisionar con otros derechos protegidos todos constitucionalmente, como el derecho a la intimidad o la prohibición del tratamiento discriminatorio en las relaciones laborales. Entonces, lo que hay que buscar es una ponderación, un equilibrio entre todos estos derechos. O sea, tomar como base una crisis sanitaria para limitar derechos individuales puede ser algo muy peligroso cuando se está excediendo. Desde nuestro punto de vista, podríamos estar hablando de una discriminación en el acceso al empleo, porque se están exigiendo una serie de requisitos que además están afectando, como te decía, al derecho a la intimidad. O sea, toda la normativa sanitaria que tenemos de ley de protección de datos, de normativas sanitarias, establecen el carácter confidencial de todos los datos sanitarios. Y no se puede acceder a estos datos sin ninguna autorización y tampoco puede ser recabados salvo que la ley lo disponga expresamente. No hay ninguna ley ahora mismo que diga que sea un requisito necesario el que el trabajador se haya realizado estas pruebas.
Lo que pasa, Julia, es que desde el punto de vista del trabajador, ante una situación, bueno, pues de una búsqueda de empleo probablemente contrarreloj, porque en algunos casos la situación de vulnerabilidad o de falta de ingresos es muy muy grande, pues a lo mejor, claro, deciden incluir, es decir, puedo entender que decidan incluir en su currículum el que se han hecho un test, por ejemplo, y resulta que tienen anticuerpos o que se han hecho un test y no son positivos, es decir, no tienen coronavirus. Es decir, personalmente, desde el punto de vista del trabajador, aunque hemos escuchado a Emilio que incluso se lo planteaba si era moral o no, pero que entendía que lo había incluido pues para facilitarse las cosas.
A ver, Pilar, desde el punto de vista del trabajador está claro que hay muchas actuaciones que hacen los trabajadores que lo hacen porque la gente ahora mismo está muy necesitada de trabajo y es fundamentalmente lo que busca todo el mundo, aunque para ello tenga que renunciar a algunos de sus derechos, pero claro, las organizaciones sindicales lo que estamos es para que el trabajador no tenga que enfrentarse individualmente a estas cuestiones. O sea, nosotros creo que tenemos el deber de evitar que se exija y que además, porque el trabajador actúa así porque piensa que así va a conseguir antes empleo, igual que efectivamente las empresas también, y has puesto algunos casos donde también lo exigen. Pero el trabajador no puede quedarse solo en esta lucha, porque es que obviamente no puede hacer nada. Entonces, entiendo que en este caso los sujetos colectivos y las organizaciones sindicales las que tenemos que evitar que esto suceda y hacer todo lo posible para que esta dinámica no se convierta en algo general. Más y más cuando además sanitariamente tampoco está probado todavía que, bueno, pues que los test sean eficaces, que si tú hoy no lo tienes, mañana lo vayas a tener. Quiero decir que aquí sanitariamente todavía tenemos muchas lagunas. Por lo tanto, obviamente yo cualquier cosa que hace el trabajador de defensa de su puesto de trabajo, nosotros no lo podemos poner en duda, pero nosotros lo que tenemos que hacer es precisamente garantizar que este tipo de cosas no sucedan. Entiendo que esta es un poco nuestra labor.
Y como está sucediendo, Julia, ¿sería necesario, no sé si legislar al respecto o tomar algunas decisiones, no sé si de obligado cumplimiento, para empleadores, para trabajadores y para todos?
Efectivamente.
¿Un decálogo de prácticas sí, o de buena práctica en este sentido?
Pues mira, pues yo creo que esta situación de pandemia nos está a todos enseñando muchas cosas en materia laboral, ¿no? Nos la ha enseñado en la materia del teletrabajo, por ejemplo, y también ahora mismo en esta situación. Decía antes que cuando todas las normas sanitarias, cuando hablan de recabar los datos relacionados con la salud de las personas, siempre dicen que lo tendrá que disponer al efecto una ley. Por lo tanto, cualquier exigencia que no tenga ese marco legal, en principio, no sería admisible. Por tanto, yo creo que ahora mismo, en la práctica, sí que hay unas medidas para luchar un poco contra esta situación, obviamente, porque bueno, está claro que el derecho a la salud es fundamental. Pero hay medidas de seguridad y higiene en el trabajo, medidas como el control de temperatura, los geles, mascarillas, las distancias. Todos los centros de trabajo ahora mismo se están habilitando para que se cumplan esas medidas. Es decir, lo que no podemos hacer es tratar de aprovechar esta situación para llegar al límite a la restricción de los derechos de los trabajadores, que es lo que se está haciendo y lo que se ha hecho en numerosas ocasiones. Por lo tanto, porque esto al final lo único que va a permitir es que quién va a acceder al empleo.
Claro, es que la cuestión es que hasta que no llegue la vacuna, habría unos trabajadores de primera clase casi y unos de segunda clase, ¿no?
Por supuesto. Estaríamos los trabajadores de primera y de segunda, los que ya tienen el test y además son inmunes o han pasado la enfermedad o no la tienen, y los trabajadores que no. Pero es que además es que tendríamos discriminación entre los trabajadores, por ejemplo, que ya están dentro de una empresa y lo que acceden a esa empresa. Porque los que estén dentro de la empresa, a priori no se les va a exigir que tengan el test realizado, pero si los nuevos trabajadores quieren acceder a una empresa, sí se les exigiría tener la prueba. Por lo tanto, ahí ya tendríamos otra discriminación, y además generalmente los que van a salir después van a ser temporales, una tercera discriminación entre trabajadores fijos y temporales. Cualquier discriminación o trato distinto basado en criterios sanitarios está siendo declarado nulo. O sea, sabemos que no se puede despedir a una persona porque tenga cualquier incapacidad o baja, etcétera. De hecho, ya ha habido algún intento. No sé si conoces que el Servicio Público de Empleo Estatal, por ejemplo, exigía una declaración jurada cuando en las plazas de acceso de interinos, ahora al tener que reforzar la plantilla con motivo del COVID-19, exigió una declaración jurada donde la persona dijese que ni ella ni ninguna de las personas que convivía perteneciese a un grupo de riesgo. Nosotros en su momento eso lo denunciamos y hicimos una carta a la Administración y se quitó ese requisito, pero era algo que ya se empezaba a exigir. O sea, por
pues
lo
habrá
tanto,
que estar
sí.
Sin duda muy vigilantes con esto, Julia, porque me estás diciendo que es claramente discriminatoria, además atenta contra la intimidad de las personas, de los trabajadores. Julia Bermejo, de USO, la Unión Sindical Obrera. Gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros, buenas tardes.